Hola, mi nombre es Jade, y la verdad es que no tengo idea de cómo terminé aquí contándoles esto, pero todo empezó el 25 de marzo, justo 4 días antes del cumpleaños de mi novio. Aunque nuestra relación era un tanto complicada, quería encontrarle un regalo que realmente lo sorprendiera, quería que su cumpleaños fuera especial. La idea era que este detalle pudiera ayudarnos a mejorar las cosas, ya que últimamente no estábamos pasando nuestro mejor momento como pareja, así que tenía que ser algo grande. Y después de una búsqueda desenfrenada en línea, finalmente encontré el regalo perfecto para él. Mi novio es un gran aficionado a los superhéroes, y le encantaba coleccionar estas figuras de acción, pero había una que había buscado durante mucho tiempo, y no había podido conseguirla. Se trataba de una edición especial de Spider-Man. Esa persona era un amigo de infancia que colecciona figuritas de Marvel y estaba vendiendo algunas que tenía repetidas, y esta era una de ellas. Esa misma tarde llegué a su casa, me mostró la figura y era genial. Sabía que a Tom le iba a encantar. Pasé un rato relajándome con mi amigo, charlando y tomando café. Y después de unas horas, regresé a casa con la figura. Faltaban 3 días para el cumpleaños de Tom, y en ese tiempo nos vimos poco, pero no tenía idea de lo que había estado planeando para él. Para mi sorpresa, al llegar su cumpleaños, me pasó a recoger en su auto para llevarme a almorzar con su familia, lo cual me ponía un poco nerviosa, porque nunca las había conocido y, aunque estaba muy emocionada de que él quisiera dar ese paso, la verdad es que estaba algo inquieta. Recuerdo que Tom sonreía de una manera rara ese día. Por alguna razón su sonrisa se me hacía casi sospechosa, pero también se notaba que estaba un poco tenso. Supuse que tal vez yo no era la única nerviosa por la velada, pero de igual manera le pregunté qué le pasaba. Él confirmó mis sospechas y mencionó que estaba nervioso por ver a su familia y presentarme finalmente como su novia. Y yo, ingenuamente, lo creí. Sin embargo, desde el mismo momento en que subí al auto me di cuenta de que no decía nada y su mente parecía estar en otro lado. Entonces, le solté una pregunta graciosa. ¿En qué piensas, cariño? Claramente algo está pasando aquí. Pero él me respondió que tuviera paciencia, en un tono que no sabía cómo interpretarlo. Pero eso solo me hizo pensar que realmente algo raro iba a ocurrir. En ese momento me recosté en el asiento, sintiéndome un poco nerviosa, algo que él debió notar, porque luego me dijo: «Solo espera. Tengo una sorpresa para ti». «¿Sorpresa? Es tu cumpleaños, no el mío», le respondí, y eso lo dejó callado. La conversación me dejó un poco incómoda, pero decidí dejar pasar la mala vibra. Después de todo, pensaba que no podía ser algo tan malo, hasta que el coche comenzó a acelerar más de la cuenta. Pensé que sus papás vivían en esa dirección, así que no se me ocurrió que algo pudiera andar mal. Pero cuando entramos en la autopista, Tom empezó a acelerar descontroladamente. En ese momento me preocupé y se lo dije. Pero él simplemente ignoró mis advertencias, hasta que después de lo que se sintió como una eternidad, por fin empezó a hablarme. «Oye, en serio, ¿qué pasa contigo? ¿Vas demasiado rápido y podríamos chocar?», le dije. Pero su respuesta me dejó helada. «Sé que te acostaste con un tipo hace poco». Me quedé en blanco por un instante, sin poder procesar lo que acababa de decirme, hasta que finalmente reaccioné. «¿De qué diablos me hablas?», repliqué sintiéndome enojada por su absurda acusación. En ese momento la expresión de Tom había cambiado completamente. Ahora tenía la vista fija en la carretera, los ojos desorbitados y muy rojos, como si fuesen a lanzar fuego en algún momento, y sus nudillos apretaban con tanta fuerza el volante, que estaban blancos. «Reconócelo de una maldita vez», me dijo furioso, y ahí fue cuando todo se complicó. «¿Me estás siguiendo?», le reclamé indignada. «Sí, he estado detrás de ti todo este tiempo». «¿Y qué? Si tengo sospechas, Claro que voy a verificar. Y no estoy arrepentido porque lo que vi me confirmó que tenía razón. No podía creerlo. ¿Qué demonios pasa contigo? Le solté. Era solo un amigo y estaba comprando tu regalo de cumpleaños. En ese momento, Tom volteó a mirarme, y sus ojos estaban inyectados con una furia que jamás había visto en él, y en un arranque de ira me agarró del cuello con tanta fuerza que pensé que iba a estrangularme. No uses mi cumpleaños como excusa para justificar tus porquerías. Eres una descarada. Estaba completamente atónita con este lado de Tom. Él nunca se había comportado de manera tan violenta, pero traté de mantener la calma. Te estoy diciendo la verdad, le respondí tosiendo por lo fuerte que me estaba sujetando el cuello, aunque sus palabras me revolvían el estómago. En ese momento me soltó, pero no porque me creyera. Al contrario, él parecía estar completamente convencido de que yo le había sido infiel con mi amigo. Pero entonces comenzó a reírse como un demente, mientras volvía su vista al frente y apretaba con más fuerza el volante. Cada vez me convenzo más de que lo mejor es acabar con esto. Se rió de nuevo, pero de una manera que sonaba amarga. ¿De qué hablas? ¿Qué me quieres decir? Le pregunté sintiéndome preocupada por lo que podría esconderse detrás de esas palabras. Tom parecía estar fuera de sí, y realmente me estaba asustando su actitud. Él ni me contestó. En lugar de eso hizo algo que jamás habría anticipado y me aterrorizó. Metió la mano en el bolsillo de su puerta y sacó un cuchillo grande que se veía muy afilado. Por un instante pensé que me apuñalaría con él, pero en lugar de eso, en un movimiento rápido, cortó mi cinturón de seguridad. Me quedé completamente helada, sin palabras. Entonces vi como Tom dio un giro brusco y empezó a manejar por el carril contrario, esquivando coches a toda velocidad. Por suerte no había mucho tráfico, pero eso iba a terminar en un desastre pronto. Comencé a gritar como loca, completamente desesperada y en pánico. ¿Acaso te has vuelto loco? ¡Detén el coche ahora! ¿Qué demonios te ocurre? Grité muerta de miedo. Pero Tom solo seguía adelante, con una mirada que me helaba la sangre. ¿Crees que eres muy lista? ¿Crees que puedes verme la cara de idiota sin que pase nada? Oh, te equivocas tanto, querida, dijo. Eres un psicópata. Esto no terminará bien para ninguno de los dos, le respondí, sintiendo un escalofrío recorrerme. No te preocupes. La Biblia dice que Dios es justo, ¿no es así? Bueno, si eso es cierto, no tienes de qué preocuparte. Si eres inocente, sobrevivirás, soltó riendo con burla y girando el volante de forma errática. ¿Por qué haces esto? Nunca estuve con nadie más, solo quería que tu día fuera genial. ¡Deja de mentir! ¡Ya basta!, me gritó como un psicópata. Todas son traicioneras. Todas. Tú te buscaste esto. Tú me engañaste con tu amigo, admítelo. No es cierto, no lo hice, le grité llorando, abrumada entre la impotencia y el pánico. De pronto, Tom hundió el pie en el acelerador y embistió mi lado contra otro auto. El espejo retrovisor salió volando y un vidrio roto se incrustó en mi brazo haciéndome gritar de dolor. Debido al impacto, perdió un poco el control del auto, pero rápidamente lo recuperó. Duele, ¿verdad? Así es el amor. Este es el precio de la traición, dijo riendo con clara maldad. Te he estado siguiendo desde el día uno y siempre supe que tramabas algo raro, pero ¿sabes qué? Ahora eres mía y cuando un juguete se rompe, se tira. Después de decir esto, Tom salió disparado hacia un camión que venía de frente y el terror me invadió de pies a cabeza. Tenía que actuar rápido o claramente me iba a llevar la peor parte, así que sin pensarlo, agarré el volante con fuerza y giré el auto, evitando por poco que colisionáramos contra el camión. Pero en el proceso, nos estrellamos contra una cerca, caímos por un pequeño barranco y aterrizamos en el río. El agua empezó a entrar a raudales por las ventanas destrozadas del auto, y cuando miré hacia Tom, me di cuenta de que él pareció desmayarse, así que aproveché la oportunidad para salir por la ventana rota y escapar nadando. Pero, cuando estaba a punto de lograrlo, sentí que algo sujetó mi tobillo, impidiéndome salir del auto. Era Tom. Él había agarrado mi pie con una fuerza que me hizo sentir un escalofrío. Su mirada ardía con una furia intensa, y en ese momento me quedó claro que este tipo no estaba interesado en salvarse. Simplemente quería acabar conmigo. El agua comenzó a hundir el auto, y la falta de aire se volvió cada vez más alarmante. Para empeorar las cosas, parte de mi cuerpo seguía atascado en ese auto a través de la ventana rota, y cada vez que me movía, sentía cómo los trozos de vidrio se incrustaban más en mi piel. Era como si una lluvia de fragmentos afilados intentara enterrarse en mi cuerpo. Estaba desesperada por salir de ahí, así que decidí que tenía que defenderme como pudiera. Con la mejor patada que pude reunir, logré darle en la cara a Tom, y en la tercera patada que lancé, finalmente me soltó. Esa fue mi oportunidad. Me zambullí en el agua, nadando lo más rápido que podía, y mientras lo hacía, vi cómo Tom estiraba los brazos, intentando atraparme de nuevo con una mezcla de desesperación y rabia, mientras el auto se hundía inexorablemente en el río. La ironía fue que Tom jamás logró escapar del auto por sí solo, porque el cinturón de seguridad lo atrapó. Pero, claro, eso era solo parte de la historia. Yo logré nadar hasta la orilla y ponerme a salvo. En ese momento ya habían varios autos que se habían detenido, y las personas me ayudaron y llamaron al 911. Después de un par de momentos que parecieron eternos, la policía llegó y lograron sacar a Tom justo un segundo antes de que el auto se sumergiera por completo. Salió desesperado, respirando pesadamente y mirando alrededor. Extrañamente, cuando llegó a la orilla, lo primero que hizo fue intentar escapar de la policía, pero estos lo detuvieron. Les conté a los hoteles todo lo que ocurrió, y Tom fue arrestado de inmediato, pero lo más loco del asunto es que nadie cuestionó mi versión en lo absoluto, pero luego entendí por qué. Cuando dijeron una verdad escalofriante, Tom no era realmente Tom. Su nombre era Frederick, y resultó ser un criminal buscado por haber asesinado a toda su familia. Esa fue la razón por la que había estado viviendo tan alejado de ellos. A partir de ese día, mi perspectiva sobre las personas cambió drásticamente. Aunque siempre trato de recordarme que muchos son buenos de corazón, no puedo evitar sentirme angustiada cada vez que alguien se me acerca. La imagen de Tom se proyecta en sus ojos todo el tiempo, y aun sabiendo que no todos tienen malas intenciones, no puedo evitar pensar que podrían esconder un asesino en serie en su interior. Desde esa experiencia, lucho constantemente por encontrar un camino hacia la sanación y la resiliencia, y así poder seguir adelante con mi vida. Pero es complicado. La experiencia ha dejado cicatrices profundas en mí que, a veces, parecen imposibles de sanar. Esto pasó el mes pasado. Soy un tipo de 29 años viviendo en Georgia y, como muchos, decidí ganar un extra como conductor de Uber. Tengo un trabajo de día en un taller mecánico, así que mi plan es hacer Uber por la noche, que es cuando hay menos tráfico y, sinceramente, más tranquilidad. Esa noche estaba terminando un viaje cerca de un centro comercial hacia las 9:30, en una de esas largas noches de verano en las que el calor parece no querer marcharse. Decidí hacer un último viaje antes de regresar a casa y disfrutar de mi fin de semana en paz con mi familia. Estuve esperando cerca del centro comercial para recibir otra solicitud de viaje, pero pasaron 10, 15 minutos y nada, así que me empezó a frustrar un poco la situación. Al final decidí que ya era hora de regresar a casa y resignarme a que no haría mi cuota acostumbrada esa noche. Vivía en una cabaña pintoresca en las afueras de la ciudad, así que tomé la carretera y empecé mi trayecto. Puse algo de música para animarme y abrí la ventanilla para disfrutar de la brisa fresca de la noche, lo que me dio un alivio bastante gratificante, Así que para tratar de calmar un poco más mi ánimo, encendí un cigarrillo y seguí conduciendo. Estaba un poco de mal humor porque solo quería llegar y dormir hasta el mediodía del día siguiente. Todo iba bien hasta que me acerqué al túnel de la autopista. Esa autopista tiene un túnel enorme que conecta la ciudad con las áreas aledañas, y como la carretera estaba despejada, pensé que podría acelerar un poco. Estaba a unos 10 o 15 metros de entrar al túnel cuando, de repente, un tipo salió corriendo desde los arbustos a mi derecha y se abalanzó contra mi auto. En ese momento pisé el freno con tanta fuerza que las llantas chirriaron y me invadió el pánico, pensando que podría haber lastimado a ese tipo. Mis ojos buscaban a ese hombre por todas partes, pero en un parpadeo, simplemente desapareció. Luego, sentí una mano en mi hombro, di un brinco del susto, pero finalmente miré por la ventana y al hacerlo, me encontré con un tipo de unos 30 años, colapsado y jadeando, como si hubiera estado corriendo una maratón. Su voz temblaba cuando dijo, «Por favor, ayúdenme, por favor». En ese instante, mi instinto me dijo que algo no estaba bien, pero no podía solo acelerar y dejarlo ahí. No soy ese tipo de persona, así que le pregunté qué le pasaba, por qué estaba tan asustado. El hombre miró a su alrededor como si alguien lo estuviera persiguiendo. Y luego, casi en un susurro, me dijo, «Me están buscando. Por favor, necesito que me ayudes». En ese momento me asaltó la curiosidad, así que salí del coche y empecé a mirar a mi alrededor. Honestamente, no había nadie a la vista. La autopista estaba completamente desierta y solo el canto de los grillos llenaba el aire. Miré nuevamente hacia el túnel, tratando de ver si había alguien. «¿Qué está pasando aquí?», me pregunté en mis adentros. El túnel era larguísimo y oscuro, pero lo único que pude ver fueron luces amarillas parpadeando en las paredes. Me volví hacia el tipo y le pregunté con curiosidad, «¿Quién te está buscando?». Su voz bajó tanto que parecía un susurro tenebroso. Entonces respondió, «¿La sombra? La gente de la sombra me quiere muerto», dijo. En ese momento, lo primero que pensé fue que ese tipo estaba completamente loco, y mi paciencia se estaba acabando. «¿Esto es una broma de mal gusto o qué? Porque hoy no estoy para juegos, créeme», le respondí. De repente, el hombre se metió en mi auto, se sentó detrás del asiento del conductor y me dijo, «Solo conduce, tenemos que salir de aquí ahora. Ya vienen». Sin saber por qué, decidí hacerle caso, me metí al auto y le dije, «Espera, déjame llamar al 911. Mi casa está al otro lado del túnel, así que solo debemos esperar a que lleguen». Pero en respuesta, el tipo sacó un cuchillo de su bolsillo y lo puso a un centímetro de mi garganta. «Solo conduce, maldita sea. No voy a morir a manos de esos locos por tu culpa», gritó. Yo no sabía qué hacer en ese momento. Si hubiera sido en una pelea justa, probablemente le habría dado una golpiza, pero con un cuchillo en mi garganta, estaba en un aprieto, así que intenté mantener la calma y le dije, en un tono bajo pero firme, «Escucha, vamos a calmarnos. Te llevaré a un lugar seguro, solo baja el cuchillo». Pero eso no funcionó. El tipo comenzó a gritar de nuevo, «No parece que tengas miedo a la muerte. Te advierto que si no arrancas ahora mismo, te rebanaré el cuello, te tiraré en la carretera y me llevaré tu auto. No voy a morir por tu culpa, te lo advierto. Te estoy dando una oportunidad, porque nada me cuesta hacer lo que te digo. Así que coopera o atente a las consecuencias». Antes de que pudiera seguir hablando, miró por el retrovisor y notó algo en la parte de atrás del auto, y quedó paralizado como una estatua. «¿Qué te pasa?», le pregunté, confundido. «Oye, no existe tal cosa como la gente de la sombra. Solo estás teniendo un ataque de paranoia. Detén esta locura y déjame llamar al 911», le dije tratando de hacer que entrara en razón. Fue entonces cuando él murmuró: Dios mío, nos están observando. Me di vuelta para ver si había alguien, aunque sabía que era solo su locura hablando. Pero lo que vi me dejó helado. Ahí estaban, un grupo de figuras oscuras de pie en medio del camino. No podía distinguir ningún rasgo, solo la pura negrura que parecían irradiar. ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? Pensé, sintiendo que mi estómago se hundía. ¿Ahora me crees? ¡Conduce!, me gritó el hombre con su voz llena de pánico. ¿Qué demonios son esas cosas? ¿Por qué se ven así?, le pregunté, realmente asustado. Están todos muertos y vienen por mi alma, dijo, mientras el grupo comenzaba a acercarse a nuestro auto. No puedo describir el terror que sentí. Era como si esas 10 o 15 personas flotaran en vez de caminar, ya que no hacían el más mínimo ruido al moverse. En ese momento intenté encender el motor rápidamente, pero el auto no arrancaba por más que lo intentara. Me quedé paralizado por la sorpresa, mientras el tipo seguía gritando: ¡Ya vienen! ¡Haz algo! Entonces giré la llave una vez más, hasta que finalmente el motor dio un respiro y rugió a la vida. Sin pensarlo dos veces, pisé el acelerador y, gracias a Dios, el auto se lanzó hacia adelante, dejando atrás esa oscuridad aterradora que parecía tragarse todo. Aceleramos a toda velocidad por el túnel, y en un punto, eché un vistazo al espejo retrovisor. Para mi alivio, no había nadie detrás de nosotros, pero de igual manera estaba decidido a llegar a casa y llamar a la policía para denunciar a ese loco que había subido a mi auto. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de salir del túnel, apareció un grupo de sombras oscuras que bloqueaban la salida. Entonces, pisé los frenos de golpe y me detuve frente a ellos con el motor encendido. No podía creer lo que estaba viendo. No tenían cara ni color, solo eran figuras oscuras paradas ahí, esperando. El tipo detrás de mí, que parecía estar al borde de un colapso, empezó a gritar: ¿Por qué no me dejan en paz? ¡Váyanse! Luego empezó a sollozar como un niño pequeño, y en ese momento, la presión en el aire se volvió casi insoportable, y lo que sucedió después todavía me pone los pelos de punta. De repente, todas esas sombras abrieron los ojos al mismo tiempo. Ya no eran solo figuras flotantes. Ahora eran sombras con enormes ojos blancos, como si estuvieran poseídas. No tenían pupilas, solo escleróticas de un color blanco, casi brillante. Nunca en mi vida había visto algo tan aterrador, y todos miraban al tipo detrás de mí, lo que me hizo sentir como si estuviéramos siendo acechados por una manada de lobos. Estaba completamente en shock, pero en un punto recuperé mi compostura, dándome cuenta de la situación en la que estaba y sintiéndome yo también amenazado, así que presioné nuevamente el acelerador. El auto se lanzó hacia el grupo de sombras, y para mi sorpresa, las atravesamos, como si el aire se abriera ante nosotros. Estaba completamente desconcertado y muy abrumado por lo que estaba viviendo. Era simplemente surrealista. Al salir del túnel, finalmente vi luces rojas y azules parpadeando al fondo. Eran 3 o 4 coches de policía que se acercaban rápidamente. En ese momento no pensé en llamar al 911. Estaba completamente fuera de mí, choqueado y exhausto, mientras el tipo en el asiento de atrás seguía sollozando, murmurando frases como: «Déjenme ir, por favor, déjenme en paz». Sé que lo que viví esa noche puede sonar como una locura total para algunos y realmente lo es. Yo mismo no me la creía. Estuve todo el tiempo buscando explicaciones para lo que estaba viviendo, pero no podía hallar ninguna. Sin embargo, si me creen, sí había una explicación detrás de todo esto, una extremadamente escalofriante, y yo estaba a punto de conocerla. La policía llegó a nosotros, detuvieron mi auto y arrestaron al hombre. Luego de contarles la historia de cómo este hombre me abordó y me amenazó para que lo llevara en mi auto, los oficiales me revelaron que ese sujeto estaba siendo buscado por ser el autor material de un asesinato múltiple que había cometido tan solo un par de días atrás. Esta sola afirmación me dejó completamente helado. Resulta que este hombre, cuyo nombre era Harold Spellman, el domingo por la mañana, entró en la catedral con dos de sus cómplices. En medio de la ceremonia, sus cómplices cerraron las puertas y empezaron a disparar a los asistentes, matando a 7 hombres y 6 mujeres, e hiriendo a 10 más. Robaron todo lo que pudieron y se dieron a la fuga. No puedo ni imaginar lo brutal que debió ser esa escena. Esos pobres inocentes ahí, solo buscando un momento de paz y oración, y llega un monstruo como ese y comete aquella atrocidad. Parecería que uno de sus compañeros murió en un accidente que tuvieron al chocar contra un árbol mientras intentaban escapar. La cabeza del tipo se estrelló contra el volante, y por lo que me contaron, su otro cómplice también logró escapar. Pero luego, la policía lo encontró bajo un puente, murmurando sobre la gente de la sombra que había matado a sus compañeros. El hombre reveló la ubicación del lugar donde había ocurrido el accidente y reveló el nombre de sus secuaces, pero al llegar, los policías solo encontraron el cadáver del que iba al volante, y desde entonces estaban buscando a Spenelman, quien se adentró en el bosque tratando de huir. El otro secuaz de Spellman, el que lo delató, se suicidó un par de horas después de ser llevado al calabozo, ahorcándose con sus propios jeans, y la policía sospechaba que mi atacante estaba utilizando todo el asunto de las sombras para tratar de zafarse de la pena máxima, usando la carta de que estaba mal de la cabeza. Pero si me preguntas, creo que lo que pasó esa noche es que esas almas atormentadas estaban buscando venganza. Después de ese episodio, he cambiado mi rutina. He empezado a trabajar durante el día como conductor de Uber y decidí quedarme en casa por las noches durante un tiempo. No sé cuándo volveré a sentirme seguro saliendo al anochecer sin miedo a las sombras. La experiencia me dejó una marca que, sinceramente, dudo que desaparezca pronto. El 15 de octubre de 2008 es una fecha que tengo grabada a fuego en la memoria. La noche era profunda y eran cerca de la 1 de la madrugada. Yo iba rodando por una carretera que, honestamente, ya había recorrido 1000 veces, ya que durante mis años como camionero, este camino era parte de mi rutina. Pero esa noche, algo se sentía raro, como si el aire estuviera cargado de tensión. Empecé mi jornada a las 8 de la noche de ese día que terminó siendo un verdadero caos. Mi misión era entregar una gigantesca carga de productos de limpieza en un almacén a las afueras de la ciudad. Mientras conducía, no podía dejar de pensar en Cindy, mi niña de 8 años, que se había quedado en casa con su nana. Desde que su madre se había ido, todo había sido una lucha. Me había organizado para quedarme con ella la mayor parte del día, así que hablé con mi jefe y le pedí que me pusiera en los turnos de noche. Era un sacrificio, porque manejar de noche siempre tiene su riesgo, pero era lo que había que hacer para estar allí cuando mi pequeño ángel se despertara para ir a la escuela. Al principio, todo marchaba bien. Puse la radio para escuchar mi emisora habitual, pero en vez de eso, tenían una charla sobre una serie de ataques que estaban ocurriendo en las carreteras, y de repente, un escalofrío recorrió mi espalda. Escuché los informes, intentando retener cada detalle, y llamé a algunos colegas para preguntarles si habían sufrido algo similar, pero ninguno de los otros camioneros dijo saber nada sobre esos asaltos. Aún así, mi sentido de alerta se incrementó, así que decidí subir el volumen de la radio, pero en un abrir y cerrar de ojos perdí la señal. Lo único que escuché fue un horrible ruido de estática que llenó la cabina del camión. La radio había estado fallando últimamente, y aunque la había reparado en su momento, no había tenido tiempo de ponerme a fondo con ella. Mientras trataba de reiniciar la radio, algo en el borde de mi visión atrajo mi atención, así que reduje la velocidad. Al principio pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero al fijarme mejor, me di cuenta de que no estaba equivocado. Justo enfrente, había un par de troncos de árbol caídos obstruyendo el camino. En condiciones normales, esto no parecería extraño, si la carretera estuviera rodeada de árboles. Pero aquí no había más árboles a la vista. Así que me quedó claro que aquel bloqueo no era un accidente. Alguien lo había hecho a propósito. Poco a poco, la tensión empezó a apoderarse de mí. No sabía quién había puesto esos troncos en el camino, ni qué iba a suceder a continuación. En ese momento pensé en dar la vuelta y buscar otra ruta. Pero después de 5 horas al volante, sabía que eso me llevaría aún más tiempo y ya estaba a tope con el tiempo de entrega de la mercancía. Así que, respirando hondo, decidí avanzar y ver qué pasaba. Sabía que el almacén al que tenía que llevar la carga estaba a la vuelta de la esquina. Pero, a pesar de eso, me quedé un momento dudando. Algo dentro de mí me decía que debía alejarme de ahí y buscar otro camino, aun y cuando eso significara retrasarme más. Pero enfrentándome a mi propia lógica, decidí seguir adelante. Presioné lentamente el acelerador, con la idea de pasar de forma cuidadosa sobre los troncos caídos. No quería ir demasiado despacio, pues temía que la mercancía se pudiera comprometer, pero rápidamente me di cuenta de que esa elección fue un gran error que podría costarme caro. Justo cuando estaba a punto de cruzar esa barrera de madera, de la nada, un grupo de hombres emergió de las sombras como si se tratara de una película de terror. En un instante mi corazón se detuvo en mi pecho. Me quedé paralizado al ver a esos tipos con tubos de metal y piedras en mano, y la mente me jugó una mala pasada, bombardeada de preguntas sobre lo que me podían hacer. Entonces, como si todo estuviera sucediendo en cámara lenta, vi cómo se lanzaban contra mi camión. Los tipos comenzaron a golpear con sus tubos el frente de mi vehículo, y el sonido del metal chocando contra el acero resonó en mis oídos con mucha fuerza. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a lanzar ladrillos y piedras a través de las ventanas, y el cristal del parabrisas estalló en 1000 pedazos. En un momento de terror, un ladrillo impactó directamente en mi cabeza. El dolor fue brutal, y pronto sentí la calidez de la sangre deslizándose por mi frente y goteando en mi ojo izquierdo. Mi visión se nubló casi por completo y una punzada de angustia recorrió mi cuerpo. Entonces intenté acelerar y atravesar la barricada, pero fue inútil. Era más alta y había más troncos de los que había calculado. Además, el enorme peso de mi camión cargado de mercancía lo hacía aún más complicado. Mientras todo eso sucedía, vi a este montón de tipos encapuchados corriendo alrededor del camión, llenándome de un miedo indescriptible. Sin embargo, en medio de ese caos, solo podía pensar en Cindy, mi pequeña. Yo era todo lo que tenía, y la idea de no volver a casa y dejarla sola, sin nadie que se hiciera cargo de ella, me hizo sacudirme un poco la parálisis de pánico que me recorría en ese momento y llenarme de determinación. Su madre ya se había ido y yo no podía dejarla también. Tenía que salir de esta de la manera que fuera. Fue una fuerte lucha interna la que tuve en ese momento. Soy un hombre cristiano y no quería hacer daño a nadie, pero estaba claro que la situación se había vuelto crítica. Era mi vida o la de ellos. Así que reuní el valor que me quedaba y toqué la bocina con fuerza para darles una advertencia. No iba a detenerme. Sabía que eso era lo último que haría. Así que al ver que no cesaba el ataque, sin pensarlo más, pisé a fondo el acelerador. El camión empezó a moverse, y vi cómo esos tipos se dispersaron al verme venir. Tenía que pasar por encima de los troncos de la manera que fuera, aunque la carga se hiciera añicos en el proceso. A fin de cuentas era mi vida la que estaba tratando de salvar en ese momento. Atravesar los troncos fue un golpe duro y sentí como las cajas en la parte trasera se sacudían violentamente, cayendo y rompiéndose. Pero en ese momento, no me importaba. Tenía que salir de ahí cuanto antes. Finalmente logré atravesar la barrera de árboles y pensé que el peligro había quedado atrás. Pero justo cuando pensaba que había escapado, escuché un fuerte estruendo que venía de fuera. Mi corazón se detuvo otra vez. No sabía si eran más tipos que venían tras de mí o algo peor, así que miré por el retrovisor, y ahí fue cuando la adrenalina convirtió el miedo en pura necesidad de supervivencia. Tenía que seguir adelante. De repente, miré por la ventana y me encontré cara a cara con un tipo que parecía un loco total, literalmente aferrándose a la puerta de mi camión como si fuera un pasajero psicótico. Tenía los ojos inyectados en sangre y en su mano izquierda sostenía una piedra afilada. Afortunadamente, la ventana de mi puerta no estaba hecha trizas como el parabrisas, pero tenía tantas grietas que parecía un cristal de un museo en mal estado. La ventana estaba cerrada, pero aún así los gritos de ese tipo resonaban en mi cabina aterradoramente. El tipo estaba gritando que me iba a enviar directo al infierno, y por un momento, el miedo se apoderó de cada rincón de mi ser, pero no iba a dejar que eso me detuviera, así que pisé a fondo el acelerador, ignorando su locura y sus amenazas por completo. Entonces, el loco levantó la piedra y la estrelló con fuerza contra mi ventana. No me sorprendió que el vidrio reventara en mil pedazos. Ya estaba tan dañado por el golpe anterior que parecía que no podría soportar otro, pero entonces él empezó a atacarme con la piedra, mientras yo hacía malabares para mantener el control del camión y esquivar sus golpes. No podía permitir que me golpeara de nuevo en la cabeza y decidí que ya había tenido suficiente. Con una mano al volante y con la otra tratando de desviar sus ataques, logré hacerle soltar la roca, pero en ese momento, el tipo empezó a empujar su mano hacia el volante, intentando detenerme. Sentía que perdía mucha sangre por la herida en la cabeza y no podría aguantar esa lucha toda la noche, así que mi mente estaba a mil por hora, buscando una salida. Al principio, pensé en dar un volantazo violento, pero eso podría hacer que lastimara a alguien más en la carretera. Desesperado, comencé a pensar en la ruta que había tomado antes, y recordé que más adelante había una estación de policía. Entonces junté toda la fuerza que me quedaba y traté de concentrarme en llegar allí, pero mientras aceleraban el camión a todo lo que daba, noté que el tipo comenzó a darse cuenta de que algo no iba bien, y, justo antes de que llegara a la estación, finalmente saltó del camión. Miré horrorizado por el espejo retrovisor roto, y vi cómo el tipo caía al asfalto. Por suerte, los automóviles que venían detrás lograron frenar a tiempo, evitando lo que podría haber sido un desastre completo. En un principio pensé que el hombre podría estar muerto, pero sorprendentemente, lo vi levantarse y cojear, desapareciendo de mi vista. La policía ya había escuchado el alboroto, y unos cuantos oficiales comenzaron a correr tras el tipo, mientras los que se quedaron atrás se acercaron a ayudarme. Cuando finalmente salí del camión, comencé a explicarles lo que acababa de suceder y les conté cómo había sido atacado brutalmente por un grupo de locos. También les dije que todo estaba grabado en mi cámara de tablero, pero justo cuando intentaba sacar el dispositivo, una marejada de vértigo me golpeó, y de repente, todo a mi alrededor se empezó a poner borroso. De pronto me encontré de rodillas en el suelo, rodeado de policías que parecían estar muy preocupados. Apenas podía discernir en ese momento, porque todo en mi cabeza estaba revuelto. Uno de los oficiales se acercó y me dijo con una voz firme: «Tranquilo, amigo. Estás muy herido. ¿Hay alguien a quien debamos llamar?» Pero antes de que pudiera contestar, todo a mi alrededor comenzó a oscurecerse. Lo último que logré pensar antes de desmayarme fue en Cindy. Ella era lo único que importaba. Cuando finalmente volví a abrir los ojos, estaba en una cama de hospital, y, para mi alivio, vi a mi pequeña hija durmiendo en una silla al lado mío. Su carita estaba marcada por las lágrimas, lo que me rompió el corazón, y justo cuando estaba a punto de llamarla, se despertó y, al verme, corrió directamente a abrazarme. Fue un momento de pura alegría. No podía creer que había sobrevivido a esa pesadilla y que tenía la oportunidad de volver a ver a mi hija. Lloramos juntos de felicidad aliviados de que todo había quedado atrás. Poco después, entraron los policías y me pidieron que les contara lo que había pasado, así que me hice valer y les narré toda la locura que había vivido. Luego, uno de ellos me comentó que habían revisado mi cámara de tablero y vieron las imágenes del incidente, y me aseguraron que estaban llevando a cabo una búsqueda intensa para atrapar a los que aún estaban prófugos y que harían todo lo posible para llevarlos ante la justicia. Después de ese terrible episodio, decidí que nunca más volvería a conducir de noche. Hablé con mi jefe y le pedí que me diera horarios más cortos, aunque eso significara un sueldo más bajo. Lo que realmente quería era tener más tiempo con Cindy. Además, sabía que era una forma de mantenerme alejado de esos peligros que acechaban en la oscuridad de las calles. Sin embargo, no todo fue fácil. Este incidente me dejó con un par de secuelas mentales, un poco de trastorno de estrés postraumático. Aún me siento inquieto, evitando ese lugar donde todo ocurrió. Aunque siempre intento encontrar rutas más largas para mis viajes, tengo que admitir que lo hago porque la paranoia me persigue. Me siento como si algunos de esos tipos todavía estuvieran al acecho, esperando el momento perfecto para vengarse o hacerme daño nuevamente. Así que sigo evitando la noche, tratando de cuidar a Cindy y dándole todo el tiempo que puedo, convencido de que es la mejor forma de mantenernos a salvo. Era una noche tranquila y oscura cuando Regina dejó la casa de su amiga Cassie, un poco más tarde de lo que había planeado. Había ido a una fiesta y, para variar, se había pasado con las copas. Sus pies tropezaban mientras caminaba por las aceras vacías, con las luces de los faroles parpadeando sobre su cabeza. No había un alma a la vista, y aunque su casa estaba a unos buenos 40 minutos de allí, no se sentía segura en ese momento. Se detuvo bajo un semáforo en rojo, con la esperanza de encontrar un poco de paz y un Uber que la llevara de regreso a su casa, ya que sus ojos se sentían pesados y su visión estaba borrosa, así que suspiró y decidió que era mejor llamar un taxi y, tras un par de toques en la pantalla de su teléfono, reservó uno. El número de cabina era 2008. Mientras esperaba, echó un vistazo a su alrededor. El silencio de la noche y el viento que soplaba la hicieron sentir un poco incómoda. Debería haber escuchado a Cassie, pensó con frustración. Esto es una mala idea. Un mar de pensamientos inquietantes pasaban por su cabeza cuando, de repente, vio un par de faros acercándose al final de la calle, y se sintió afortunada al ver que era un Uber blanco que venía directo hacia ella. Sin pensarlo dos veces, levantó la mano para detenerlo, y, como si hubiera sido lo más normal del mundo, el auto se detuvo justo enfrente. Pero Regina estaba tan fuera de sí que los intensos faros del vehículo le nublaron aún más la vista. Al ver el número 200 en la puerta, supo que era su taxi y sin pensarlo dos veces, se subió. El conductor era un tipo con una sonrisa extraña. Él la miró por el espejo retrovisor y le preguntó, ¿a dónde vas? Ella, todavía confundida, respondió, 21 Lamar Street, solo conduce rápido. Entonces el hombre sonrió de nuevo, encendió el motor y dijo, como quieras. Mientras el tipo arrancaba, Regina cerró los ojos y trató de despejarse por unos minutos, pero cuando los abrió de nuevo, notó que no estaban en la carretera principal. El coche había comenzado a transitar por un camino viejo y polvoriento que de ninguna manera era el camino a su casa. Un escalofrío subió por su espalda y no pudo evitar preguntar, «Oye, ¿qué camino es este?». El conductor se giró hacia ella con una sonrisa aún más amplia y respondió, «Tomé un atajo, señorita, no se preocupe». Empezando a sentir la inquietud, Regina revisó el GPS en su teléfono y vio que efectivamente había un camino alternativo, pero aún así, se sintió incómoda. Entonces, el conductor comenzó a hacerle preguntas. «Así que, ¿vives sola, eh?», dijo mientras miraba de reojo. Ella se sintió extraña de inmediato, pero trató de ser cortés. «Sí», respondió, intentando acortar la conversación. Pero a pesar de su esfuerzo, el tipo seguía haciendo comentarios que le hacían erizar la piel. Luego, él soltó algo que la hizo sentir un escalofrío gélido en la columna. «Sabes, una chica bonita como tú no debería andar sola por las calles de noche. ¿No has oído hablar de los incidentes recientes?» De repente, las palabras de su amiga le llegaron a la mente. Esa noche, mientras estaban en el sofá en la fiesta, Cassie había compartido una historia escalofriante sobre un asesino en serie que estaba suelto. Todas estaban sorprendidas, incluida ella y el resto del grupo. Recordar aquella conversación escalofriante hizo que se le pusiera la piel de gallina y comenzara a cuestionarse lo que estaba pasando. Sentada allí, con el auto saliendo de la carretera y el conductor sonriendo de manera inquietante, Regina se dio cuenta de que quizás había cometido un gran error al subirse en ese taxi. Las calles vacías, la noche oscura y un extraño al volante no parecían ser la combinación ideal. Siendo consciente de eso, su corazón comenzó a latir más rápido, y un frío intenso recorrió su cuerpo mientras trataba de mantener la calma. ¿Qué había hecho? En su mente, recordaba que Cassie seguía hablando de lo que había oído en las noticias, y repasar cada palabra que salió de su boca hacía que el estómago de Regina se retorciera más. «Escucha, en Savannah ya han descubierto 3 cuerpos en las carreteras. Aparentemente, a esta gente le cortaron la garganta. Es como una película de terror. Los encontraron tirados en la maleza de la carretera principal», relató Cassie con su voz llena de esa mezcla entre morbo y preocupación. Según había mencionado, la policía no tenía idea de quién era el responsable, pero había rumores de que un asesino en serie estaba suelto, atrayendo a sus víctimas a trampas mortales antes de deshacerse de ellas. Los cuerpos aparecieron en caminos desiertos, donde no había nadie cerca cuando ocurrió el ataque, había dicho Cassie, y con cada palabra que recordaba, Regina se fue poniendo más y más tensa. Fue como si una película de terror se estuviera reproduciendo en su cabeza, mientras estaba en el asiento trasero mirando a aquel desconocido inquietante a través del espejo retrovisor. De pronto, su teléfono vibró con una notificación de Uber, y al abrir la app, su corazón se hundió hasta su estómago. Esta le mostraba que había sido cargada por una reserva cancelada. «¿Qué es esto?», se quedó mirándolo con desconfianza. El auto número 2008 había estado esperando en el lugar de recogida durante un buen rato, pero ella no había aparecido, así que el conductor había cancelado el viaje y se había ido. Eso significaba algo absolutamente escalofriante: que el tipo que estaba al volante ahora no era el mismo que había reservado. Regina sintió que su estómago se apretaba en un puño. No podía siquiera hablar. La idea de gritar por ayuda se le antojaba absurda, pues no había un alma en los alrededores, así que llamar a alguien era inútil, especialmente con ese tipo justo allí. Entonces, se dio cuenta de que este hombre que ahora la conducía a quién sabe dónde, probablemente no tenía buenas intenciones. ¿Podría ser él el asesino del que hablaban en la fiesta? El sudor comenzó a acumularse en su frente, y el pánico empezó a consumirla. Respiró hondo para tratar de recuperar un poco de calma, y pensó que lo único que podía hacer para salir de esta situación era usar la cabeza, pero necesitaba pensar con serenidad para ello. Mientras se debatía en sus pensamientos, el hombre la miró por el espejo retrovisor y le preguntó: «¿Está bien, señorita?». Ella forzó una sonrisa que le costaba mucho mantener, pero trató de sonar tranquila. «Sí, estoy bien. ¿Cuánto falta para llegar?». La voz del conductor sonó fría y distante cuando respondió: «No mucho más». La forma en que el hombre respondió hizo que un nuevo escalofrío le recorriera el cuerpo, ahora sintiendo en sus entrañas que algo muy malo se acercaba. Oró mentalmente, rogando a Dios que la protegiera de este extraño con intenciones oscuras. Entonces, tratando de mantener la calma, le preguntó: ¿De qué hablábamos antes? Del asesino de la garganta, ¿no? Dijo él con un tono que no sonaba nada bueno. Se rió como si la conversación fuera un entretenido juego de palabras. Regina notó de inmediato lo extraño que sonaba y decidió seguir el hilo. Sí, sí, eso. La policía lo atrapará pronto, ¿verdad? Ya habrán encontrado los cuerpos de sus víctimas. El tipo soltó una risa burlona y dijo: Señorita, la policía encontró a sus víctimas porque él quería que lo hicieran. Su respuesta sonó como si estuviera seguro de lo que hablaba y con un aire escalofriante de satisfacción implícito. El corazón de Regina se aceleró a 1000 latidos por minuto. No podía dejar de pensar en lo que eso significaba. Este hombre no solo estaba aparentemente al tanto de lo que estaba pasando, sino que parecía disfrutar hablando de ello. La sensación de peligro se intensificó y la paranoia comenzó a apoderarse de ella con cada segundo que pasaba. Ahora estaba casi convencida de que este hombre era el asesino y sabía que tenía que idear un plan, algo que la sacara de esta situación antes de que fuera demasiado tarde. La gente está loca, de verdad. A veces ni siquiera los puedes identificar, como si llevaran máscaras para despistarte, dijo él. Cuanto más hablaba el conductor sobre ese asesino en serie, más rápido se le iba el corazón a Regina. Pero, de repente, el coche empezó a temblar como si tuviera un ataque, y el tipo pisó el freno con fuerza. El auto se detuvo de golpe, haciendo un ruido ensordecedor, y él salió disparado para mirar el motor. Regina se quedó dentro, sintiendo que todo se complicaba. Y después de un rato, el hombre se acercó a su ventana y le dijo: Parece que hay un problemilla. Espera aquí mientras le echo un vistazo. En ese momento, una alarmita sonó en la cabeza de ella. Sabía que esto no podía terminar bien, y esa movida de parar el coche probablemente había sido parte de su plan macabro, así que necesitaba actuar rápido. Con cuidado, salió del auto, agarrando su bolso como si fuera un escudo. Se dirigió sigilosamente hacia la parte de atrás del coche, notando los vastos campos y el bosque oscuro a un lado de la carretera. Mientras tanto, el tipo le decía: Parece que necesitamos una alternativa, señorita. Todo indica que este auto no va a arrancar hoy. Si no te importa, mi casa está cerca. Podemos ir allí y llamar a un mecánico. Esa frase hizo que se encendieran todas las alarmas en su cabeza. Este tipo claramente quería llevarla a un lugar aislado, así que no respondió. Solo se quedó quieta detrás del coche, tratando de no hacer ruido. Sabía que era su única oportunidad de huir. Entonces, comenzó a escuchar pasos cada vez más cerca. El corazón le latía con mucha fuerza, y cuando el conductor llegó tras el auto, ella tomó una decisión arriesgada, pero necesaria. Se deslizó hacia el lado opuesto, moviéndose con agilidad, y cuando el tipo se dio cuenta de que había desaparecido, se le notó la sorpresa en la voz. «¡Señorita! ¡Señorita!» En ese momento, Regina decidió no dejarse intimidar. Apareció detrás de él y le respondió con firmeza. «Sí, ¿qué pasa?» Sus ojos estaban abiertos como platos, fijos en él, lista para lo que pudiera venir. La adrenalina le dio una dosis de valentía, y tal vez también el alcohol que aún tenía en su sistema. El caso es que no iba a dejar que el miedo la dominara. Era ahora o nunca. Regina sacó el bote de gas pimienta que siempre guardaba en su bolso y en un movimiento rápido, lo roció en la cara del hombre. Este comenzó a gritar y retorcerse del ardor, mientras maldecía y la amenazaba con degollarla y dejar su cuerpo en la carretera. Este ya no era el hombre amable y educado que parecía ser hacía un rato. Ahora estaba mostrando su verdadera naturaleza, y para Regina estaba cada vez más claro con quién estaba lidiando. Pero en vez de aprovechar esa brecha para adentrarse en el bosque y huir, ella decidió hacer algo diferente. Mientras su cuerpo se debatía entre el miedo y la valentía, en un movimiento rápido, Regina tomó la llave inglesa que el hombre había dejado sobre el capó del auto al cerrarlo y, tras volverlo a rociar con gas, lo golpeó repetidamente en la cabeza, hasta que este se desplomó al suelo desmayado, o muerto, quién sabe. Luego, se subió al asiento del conductor, giró la llave, y como por arte de magia, el auto encendió. Dejando al hombre atrás, Regina volvió a la carretera principal y condujo hacia la estación de policía más cercana. Allí reportó el incidente, y rápidamente una patrulla se dirigió al lugar que ella les indicó, encontrando al hombre todavía allí. Por desgracia, el tipo estaba muerto. Los golpes que le propinó Regina con la llave inglesa le destrozaron el cráneo. Ahora estaba completamente horrorizada, sabiendo que había matado a un hombre. Sin embargo, después de varias investigaciones, unos días más tarde, se comprobó que efectivamente se trataba del asesino serial, y al revisar el auto, los policías encontraron cuerdas, lejía, cinta adhesiva y, lo que es más espeluznante, el enorme cuchillo de caza que utilizaba para ultimar a sus víctimas, y que hasta el día de hoy se pregunta por qué no lo usó contra ella. Pero los policías dicen que tal vez no tuvo tiempo, quizás no la vio como una amenaza y quería guardarle esa sorpresa para después. Pero nunca se imaginó que esa noche, el sorprendido sería él. Llevo más de 20 años en la ruta, y sinceramente, nunca había vivido algo tan aterrador como lo de aquella vez. Como camionero, de vez en cuando te toca pasar la noche en lugares nada recomendables, donde preferirías no quedarte dormido. Pero, desgraciadamente, es parte del trabajo. Esta historia la llevo muy dentro, no porque me guste, sino por lo que me hace recordar. Después de lo que pasó, ahora planifico cada ruta hasta el más mínimo detalle. Me he vuelto cauteloso. Algunos dirían que es una bendición disfrazada, yo lo veo como un trauma. Hace 3 años, manejaba por mi ruta habitual, atravesando un largo túnel rodeado solo de árboles y oscuridad. De repente, me di cuenta de que ya había pasado más de 8 horas al volante sin descanso, y pronto se cumplirían 9. Tenía que hacer una parada y descansar. No iba a arriesgarme a perder mi licencia de camionero por quedarme dormido en la vía y causar un desastre. Así que decidí parar un rato, pero eso es algo de lo que me arrepiento profundamente. Estaba a minutos de cumplir 9 horas de ruta cuando vi un área de descanso más adelante. Me sentí aliviado al ver que se abría un pequeño camino hacia el bosque al lado de la carretera y de inmediato lo reconocí. Es un pequeño claro donde muchos camioneros solemos hacer parada, así que una vez allí, me bajé del camión y empecé a prepararme para la noche, lavándome los dientes y esas cosas. Fue entonces cuando escuché un motor acercándose. El arroyo donde me estaba cepillando estaba justo al lado de mi camión, y vi unas luces brillantes que se acercaban, pero cuando el auto pasó a mi lado, me llené de sospechas. El auto redujo la velocidad y observé las ventanillas oscuras mientras el vehículo pasaba lentamente. En ese momento tuve un mal presentimiento. No es que hubiera una amenaza real, es decir, podía ser un auto cualquiera conduciendo por ese camino hacia el pequeño pueblo que había unos kilómetros más allá, pero algo dentro de mí se encendió. De alguna manera sentí en mis huesos que algo no estaba bien. Escupí la pasta de dientes y rápido volví a mi camión, cerrando la puerta justo cuando el auto desapareció tras los árboles. Una vez dentro, hice lo que cualquier camionero precavido haría. Cerré las pantallas, puse los seguros y aseguré las manijas de la puerta con el cinturón de seguridad. Es un truco clásico para estar más protegido en lugares poco confiables. La noche pasó y ya con las cortinas cerradas, me metí en la cama, me tapé y en segundos caí en un sueño profundo. Pero lo que se sintieron como momentos después, desperté de golpe. Aunque estaba desorientado por la interrupción, logré distinguir unos pasos suaves que caminaban hacia la parte delantera del camión y se detuvieron justo afuera de la puerta. Me quedé en shock por un momento, sin saber si lo que sentía era miedo o pura anticipación. Los golpes en la puerta se hicieron más intensos y frenéticos, y mientras intentaba ponerme las botas, mis manos temblaban de nervios. No lograba atar los cordones, así que grité: ¿Quién está ahí? Pero no recibí respuesta. Mejor sal de aquí antes de que llame a la policía, anuncié. Pero esos golpes solo se agravaron. Era obvio que alguien estaba intentando entrar, así que sin pensarlo dos veces, salté al asiento del conductor, encajé las llaves en el contacto y el motor comenzó a rugir. Miré a través de las cortinas y vi unas luces brillantes asomarse por delante. «¿Te estrellarás contra mi auto, amigo?», dijo una voz masculina desde la ventana del auto al frente. «¡Quítate de mi camino!», grité mientras abría la puerta. En ese instante, vi a un tipo vestido completamente de negro bajarse del auto y salir corriendo hacia mí. En una mano sostenía un martillo y en la otra un arma. Mi corazón se desplomó al ver a este tipo esbozar una sonrisa inquietante y luego se echó a correr directo a mi camión. De pronto, se detuvo justo al frente y su expresión se volvió seria. Mientras me miraba fijamente, se acercaba a paso lento. En ese momento abrí la ventana y le grité: «Si intentas algo raro, te pasaré por encima». Pero, de repente, el tipo empezó a correr como un loco, gritando y agitando el arma y el martillo en mi dirección, pero sin disparar. Entré en pánico y el motor se apagó. La ventana seguía un poco abierta mientras trataba de reiniciar el motor, que ahora no respondía. De pronto vi cómo ese loco presionaba su cara contra el vidrio, dejando unos dientes afilados a la vista. Eran como los de una piraña, y eso me dejó en shock. En ese momento, le dio un golpe fuerte contra el cristal. Este tembló, y yo seguía intentando arrancar el motor. Un segundo golpe resonó, y el vidrio comenzó a astillarse. De pronto, el motor finalmente encendió. El ruido retumbó y comenzó a despedir un fuerte olor a combustible. Fue entonces cuando el tercer golpe hizo que el cristal estallara, y fue entonces cuando vi esos ojos desquiciados mirándome, y luego el cañón del arma siendo introducido en el agujero del vidrio. En ese momento entré en pánico, y por puro reflejo pisé el acelerador a fondo, lo que hizo que el hombre saliera despedido del camión, justo en el momento en que escuché tres disparos. Salí a mil del área de descanso y volví a la carretera. Por el espejo retrovisor, lo vi pararse en medio de la carretera, mirándome una vez más, y de nuevo apuntó el arma hacia mí, pero no escuché el disparo. Seguramente se dio cuenta de que era inútil. Desde ese día, siempre considero mis rutas con más cuidado. Si ese tipo rarito vuelve, no se encontrará con alguien desprevenido. He decidido que tengo que estar preparado. Ahora, hay un rifle cargado escondido bajo mi cama, porque, si esa criatura vuelve, le prometo que la pesadilla que él me dejó tendrá un toque diferente. Esta vez, la balanza se inclinará a mi favor.